La Nevera, el podcast de los hermanos Cazorla.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, todas y todes una semana más a La Nevera Podcast. Aquí estamos de nuevo, esta vez solas.
Ya tengo que decir que un poco me apetecía. O sea, Igual suena un poco antisocial, o sea, yo de verdad, invitados, os amo a todos.
Es que hemos empalmado muchos, ¿eh?
Sí, pero de vez en cuando, o sea, sobre todo porque David y yo, para grabar, pues a lo mejor grabamos a horas inhumanas, como por ejemplo las 14:50.
Que yo me voy a trabajar no hemos comido, corriendo, exactamente. Que no he comido aún, pero no pasa nada.
Entonces, claro, esto cuando tú citas a alguien es como que tienes la presión de estar ahí a las 11:30, claro, bien vestida para recibir a esa persona.
A horas corrientes.
Exacto, y entonces ahora es como, venga, volvemos los dos del gym, venga, hacemos esto. Yo qué sé, también charla como de estar en confianza, no sé, de vez en cuando.
Sí, es que hemos empalmado Sofía, Andrea, los Yayos, Jacob, Silvia.
Ya, la verdad, hemos tenido muchos episodios acompañados, que lo agradecemos y estamos encantados de que vengáis, pero eso también, de vez en cuando nos apetece un chat de hermanas.
Tengo una lista de 3-4 personas que vengan y que faltan para el planning de esta temporada, así que seguiremos.
Es verdad.
Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Gemma?
Bueno, pues hemos determinado que vamos a hablar sobre ser las de prácticas.
Efectivamente, porque yo ahora mismo estoy de prácticas, entonces...
Y yo he estado muchos años de prácticas y ahora no estoy de prácticas, pero estoy en formación, con lo cual hay elementos comunes.
Es que es como una especie de prácticas remuneradas las tuyas.
Sí.
Entre comillas.
Sí, porque en realidad no tengo responsabilidad legal, por así decirlo. O sea, que es una especie de... Pero bueno, he estado muchos años de prácticas, he estado de prácticas en otro país, o sea que...
Yo eso no.
Ya.
Eso me da rabia.
Ya, eso, sé que soy el uno.
Ay. No, pero no pasa nada, porque yo sé que no voy a irme de práctica de otro país y voy a irme ya de contratado.
Ya, eso es fuerte. Yo es algo que no descarto. En plan, creo que hay mucha gente que le tiene miedo a trabajar fuera.
No, yo ninguno. Yo ganas.
A ver, ganas. A mí me da...
Tú ganas.
Bueno, ya, por favor, paréntesis completamente random. ¿Habéis visto lo que está haciendo el PP en TikTok?
Yo, o sea, lo he visto porque me lo has enviado tú, pero no me he dado cuenta.
O sea, yo no sé por qué me salta. En plan, supongo que porque se ha viralizado, porque claro, que el gobierno de la Comunidad de Madrid haga esa serie de TikToks. Ya. Si no lo habéis visto, o sea, voy a hacer aquí como publicidad por la puta cara, pero... Pero de verdad es que es digno de ver, en plan, ¿qué cojones? O sea, no, yo me he quedado loca.
Sí. No, no apoyamos, pero tenéis que...
Bueno, y ya, reconduciendo al tema, que a mí trabajar en otro país es algo que me da respetito, ¿eh? O sea, tengo la parte de me apetece, y tiene que ser chuli, pero me da más respeto que a ti, yo creo.
Sí, a mí me la... Yo voy, vamos, y me pongo ahí a servir coño como loca. Me la suda, sí, me apetece. De hecho, otra cosa que has dicho, que ya hemos estado muchas veces de prácticas, es que nuestras carreras profesionales requieren de... Muchos años de prácticas no remuneradas.
Sí, completamente.
Subrayamos negrita, mayúsculas, o sea, me jode.
Es que es muy fuerte cómo está normalizado que en otras carreras tipo publicidad, me lo voy a inventar.
Marketing, cualquiera.
O sea, tú hagas unas prácticas que sí, que te van a pagar una auténtica miseria, en plan 100 euros por trabajar millones de horas.
No, ahora mismo pagan en torno a 400, 500.
Es que me parece loco. O sea, con todos los meses que yo he echado de prácticas...
Literal.
O sea, literal. Y con todo lo que he salvado el culo, porque de verdad que...
Literal.
El de prácticas te salva el culo. Es que aunque sea, en tu caso, por ejemplo, ir a hacer fotocopias, ir a portizas...
Le tengo apuntado.
O sacar a los niños al patio, o sea, ya es como una cosa que no requiere tampoco superformación, pero que te va a poder solucionar perfectamente. Y en enfermería igual, es que aunque sea tomarte tensiones a toda la puta planta, que esto de verdad está muy normalizado en la enfermería, y lo critico mucho, y yo a mis alumnas jamás se lo he hecho... Pero aunque sea, te salvan el culo, tío. Y encima no te pagan.
Y ya no cosas así como hacer fotocopias, tal, no sé, que es como que te ahorra trayectos y mierdas. No, o sea, te salva el culo. Mi tutora desde aquí le mando un beso porque realmente la amo. O sea, de verdad, me parece una tía chelísima. Miré tomar las cedas con ella. Pero yo salva el culo y te tienes de vale, no hay una didáctica para plástica, hay que tenerla hecha en una hora. ¿Quién ha hecho la didáctica de plástica?
Ya.
Aquí el Menda Lerenda.
No,
o sea,
no.
Yo he hecho un montón de cosas y ya no este año. En general, es que mi carrera requiere prácticas en segundo, tercero y cuarto.
Sí.
Y luego en primero hice un proyecto de aprendizaje servicio, que son cosas así como...
Vocaliza un poco mejor porque me está costando seguirte.
No, pero el aprendizaje servicio es una cosa que está como muy ahora en auge en muchas carreras. Así que es como proyectos para ayudar a tu comunidad.
Uh-huh.
La comunidad, pues eso, yo por ejemplo lo hice con el COVID. Iba a institutos a dar charlas sobre el COVID, no sé qué, talleres. Entonces, realmente, de prácticas ya desde primero de carrera está haciendo mil cosas que no ha sido remunerado.
Es o más, sea, es que pagas tú, porque yo estoy pagando...
¿Pagas tú?
Exacto, estoy pagando una matrícula universitaria que personalmente, la tuya más, pero la mía no es barata, y menos para ser la pública.
Paréntesis para decir que la mía también así me es barata, porque aquí la tía es lista,
sí, pero,
y se ahorra dinero todos vale, los años por sus notas.
Vale, pero igualmente de base, enfermería cuesta el doble que magisterio... Si no eres tan inteligente.
Sí, no, y además que nunca hemos sido niñas becadas.
No, yo no jamás. O sea, nunca. Yo no sé lo que es una beca. O sea, a mí nadie me ha dado una beca nunca en la vida. Sí. Pero bueno, da igual. O sea, también tenemos una situación económica más privilegiada que otras personas.
Sí, sí, sí.
Personas que se merecen la beca más que nosotros, quizá. Otra gente que no, pero hay gente que sí. El caso.
No, que es que perdona, perdona que te interrumpa. Pero es que no hay gente que merece más la beca que yo, porque yo conozco gente. A punto, un beso. Que usa esa beca para luego gastárselo en salir de fiesta, viajecito, no sé qué, me compro un bolso. ¿Qué pasa con ese dinero?
Ya.
Hay que regularlo. El Estado tiene que echar ojo ahí.
Ya.
En fin,
es verdad. Pero bueno, da igual. El caso, que ser las de prácticas implica mucho trabajar gratis o trabajar por una mierda de dinero. Y estamos muy indignadas. O sea, sí. Porque realmente trabajas. O sea, sudas. Y que también estás aprendiendo. Sí. Pero, tío, se debería reconocer de alguna manera. Pero bueno, hemos dado un pasito para adelante en esto porque a partir de ahora va a contar como tiempo cotizado.
Sí. De hecho, tienes que echar cuentas tú. Porque
ya, no me llega.
No te llega. No son 5 años atrás, ¿eh?
A ver, creo
se
que
puede hacer hasta
me llega unos meses, a lo mejor.
Bueno, pues es que unos meses que te suma la jubilación. No, porque sí, es cotizado solamente en calidad de jubilación. En plan, que te lo van a tener
pero si
en cuenta.
Pero si es que no nos vamos
trabajados.
A poder jubilar nunca en la vida.
Ya, ya lo sé, pero bueno, aquí hay que comer,
vamos a morir trabajando.
Hay ilusiones que hay que tener en la vida, como la de que a lo mejor algún hombre algún día nos quiere y nos valora. Que son cosas que no van a pasar, pero hay que tenerla en la cabeza para poder seguir adelante con tu vida. Entonces, yo lo tengo que hacer y mirar porque a mí todos mis años de carrera me va a contar la cotización. Y tío,
pues así que bueno, también por pues, si no os habéis enterado de esto, pues que lo sepáis.
Sí, yo creo que ya todo.
Y bueno, yo creo que para empezar así un poco, tienes ¿qué es lo que más te gusta? Vamos a empezar por lo bueno. ¿Qué es lo que vale. más te gusta de las prácticas?
A ver, teniendo en cuenta que hago prácticas con niños, la validación está muy guay, porque claro, tú ayer eres el tío chulísimo, que todo el mundo admira, que quieren, hacen dibujos, que guapo vienes, profe. O sea, me encanta. Odio que me haga la pelota. Todo hay que decirlo, lo odio. Pero sí que noto que los niños me preguntan, ¡ay, qué chulo esto, profe! Porque realmente le gusta, ¿sabes?
Es ya, distinto. Es que es muy agradecido
sí.
tu trabajo.
De hecho, me apareció un TikTok ayer que compartí, que decía, me paso toda la mañana rodeado de niños que me dicen lo guapa que soy, lo bien que huelo, me hacen dibujos, regalos, tal. ¿De verdad te crees que me voy a conformar con un estás caliente? Es
literal.
Era en inglés. Es que literal, o sea, estoy acostumbrado a un nivel de validación por parte de niños que hay que cumplirlo. Pero luego, quitando cosas como más prácticas, me encanta ir a hacer fotocopias, por ejemplo. Pero es que ya desde pequeño, yo era el típico que le
¿Eras
encantaba...
¿Eras el niño de las fotocopias?
No, era el niño de las tizas.
Es que, ¡boa!
Me
no,
encantaba.
Poco se habla de las batallas que había por ir a por tiza.
Yo siempre iba yo.
Todo el mundo quería... A ver, yo recuerdo como que se turnaba. O sea, estábamos como los favoritos que siempre queríamos ir a por tiza.
Claro.
Pero lo iban como repartiendo un poco.
No, no, los míos íbamos repartiendo, pero... Había una alta frecuencia de
es que lo chulísimo que era. Era por tiza, en plan salías de clase, ibas por los pasillos vacíos, todo chulo.
Sí,
ibas al conserje,
sí, sí.
En plan.
Me encanta, me encanta.
Tiza. Y luego volvías ahí paseando, en plan.
Pero sabes que la mayoría de colegios, porque ya además, bueno, he estado en 3 colegios de prácticas, pues ya 2 de 3 ya no hay tizas en los colegios. Ahora son pizarras blancas.
Claro, de
rato. Con rotulador. Y no se va por otro lado porque el profe tiene los recambios de rotulador en su clase y tal. O sea, ya no es lo mismo.
Ay, pero es que la tiza molaba.
No, pero
o sea, es verdad que la recuerdo con cierto repelús. O sea, es como que hay una parte de mí que le da un poco de grima lo que es la pizarra de verdad, pero...
No, pero ya no solamente eso. A nivel cognitivo también es mucho mejor utilizar rotulador porque el color sobre el blanco se ve mucho mejor que...
El blanco sobre el verde.
Exacto. Encima luego la tiza no tiene el mismo trazo que tiene el rotulador. La charla que he dado ahora...
Sí, en un momentito nos ha hecho un speech... Sobre cosas
¿a ti qué te
profe?
Gustaba hacer de prácticas?
A ver, en sí tengo que decir que me encantaba enfermería, o sea, me encanta, quiero decir. Entonces, estar de prácticas era una cosa como divertida.
A todos nos pasa, pero porque es como la esperanza que sientes cuando haces una carrera. Estar de prácticas es como, vale, tiene un fin esto que estoy haciendo. Estas asignaturas que no me van a servir para nada, que no valen para nada, que no me están enseñando absolutamente nada.
O sea, es como que se materializa al final lo que estás estudiando y
eso
aplicas...
Es.
Todo lo que te has estudiado y no sé, a mí me encantaba. Y lo que más me gustaba era que la mayoría de... O sea, A ver, siempre está como típico paciente que te quiere desacreditar, que no se fía y cosas de esas. Pero lo que más me gustaba es que en general, es como tú con los niños, la gente te adoraba. Ya. Porque al final, como tú eras la esclavita que iba a todo echando la lengua fuera y ibas a todo lo que te decían.
Y que siempre tratabas con presente, especial cariño.
Exacto, y que encima eso te hace todo mucha ilusión. Y eso se transmite porque yo cuando... es que yo he llegado ya al punto de que he tenido alumnas. Entonces, es verdad que es que se irradia, o sea, que es que te hace ilusión todo y es todo como maravilloso. Entonces, me encantaba el feedback de la gente, porque de verdad, esa gente te adora y te coge cariño, porque al final, pues cuando una persona está malita, está ingresada o está viviendo un proceso, pues puede ser de mayor o menor gravedad, pero al final es un momento importante de la vida de esas personas, se paralizan muchas otras esferas y al final, pues tú eres un poco como su referencia. Encima, yo que iba todos los días... de lunes a viernes, porque al final las enfermeras pues van cambiando y tal.
Igual.
Pero yo iba cada día. Entonces, claro, veías a la gente que estaba ahí, te veía todos los días, sabía que venías al día siguiente. Entonces, a mí lo que más me gustaba era eso. Tan como el vínculo que creabas con la gente, porque al final tú pues irradias ilusión y eso se percibe.
Ya, y queda fatal. Yo ahora diciendo que me gusta la partiza, si me suena la pelo a los niños.
Ya, yo he sido un poco profunda. Decir, a ver, también me encantaba pues cuando me dejaban hacer cosas sola. Eso claro, era lo más.
Eso es lo más.
Cuando
lo
me decían, te vas tú solita a sacar una analítica de sangre. Y yo iba, os lo juro, taquicardias, ¿eh? O sea, me temblaban hasta las pestañas de madre mía. Pero era como la confianza.
Yo lo que molaba. Yo ahora pongo a dar clase y me pongo a dar clase yo solo y digo... me encanta.
A ver, porque estás en cuarto. O sea, yo también es que estoy pensando en toda mi trayectoria de prácticas. Ya. O sea, no era la misma alumna de prácticas en segundo de la de carrera que en cuarto de carrera. Ya. Que te dicen, el mes que viene lo vas a hacer tú.
Literal, literal.
O sea, es que es eso.
Sí, sí. Y de hecho, otro melón que tengo pendiente es... nosotros tenemos tutores de prácticas que normalmente el vínculo suele ser bastante positivo porque ellos eligen tener gente de prácticas. Pero, ¿cómo es los superiores de tus tutores? ¿No te sientes como juzgado?
A ver, un poco, pero...
buah, es que yo ahora mismo, o sea, no voy a hacer énfasis temporal, pero en alguna de mis prácticas, la jefa de estudios era especialmente insistente, entonces claro, cuando de repente pasaba por ahí, te sentías tan juzgado, en plan, rollo, buah, va a decir esto de mí o tal, cual, porque hasta con los profesores lo era, en plan...
A ver, que sí, que te sientes juzgado muchas veces y siempre va a haber gente a la que no le caigas tan bien o no le encantes, poca, ¿no? Porque somos un amor... pero...
no, hay que ver, yo, honestamente, mi subida a las prácticas como con súper ganas de aprender, tengo predisposición para hacer
a
todo.
A ver, que sí, sí somos iguales, yo también. Pero bueno, vamos a la chicha, ¿qué es lo que menos te gusta? Vamos a abrir aquí el melón de mierda.
Pues mira, una cosa que no me gusta nada de prácticas y que creo que es una cosa que es bastante lógica y que no me puedo creer que a nadie se haya ocurrido, es el no poder evaluar tú a tus tutores. Porque hay muchos tutores, no es en tu sector, pero en el mío sí, que se aprovechan mucho de tener al gilipollas de prácticas y ya no es ir a hacer fotocopias, ir a hacer no sé qué, ir a hacer cual, no, es como, ay sí, venga, esta clase dala, tú tienes que hacer esto.
Ay, evidentemente.
No, venga, y que se quedan ahí tranquilamente tomando su café, oyéndose, mirarse el móvil o lo que sea tal, y te dejan a ti y es como, a ver, no nos está enseñando, te estás limpiando tu trabajo para tocarte la divertida y simpática tota, cabrón, no, o sea, deberíamos poder evaluar nosotros y que eso tuviera luego, digamos, un historial de todos los alumnos que han pasado por ti y que los alumnos siguientes podían elegir en función de la nota que han puesto otros alumnos.
¿Sabes? Sí, yo creo que se debería hacer una red social, en plan de tipo Booking, que tú evalúas claro, a la gente y la gente te evalúa a ti, en plan...
sí, sí, o sea, igual que ellos me evalúan a mí, porque yo no puedo evaluarles a ellos, porque tenía profesores que, sinceramente, cómo hablaban los niños, o las cosas que hacían, o... cosas que me contaban eran una puta mierda.
A ver, eso hay en todas partes y yo también es una de las cosas que menos me gusta, ¿no? Al final, la explotación. Que hay gente que se la ve, que está súper implicada en enseñarte y de verdad lo hace porque quiere que aprendas y está la gente que te usa de esclavo y exacto, que simplemente le quitas el trabajo y punto y pelota y no haces algo. O sea, evidentemente todo eso debería estar un poco
eso
más...
eso es lo que me desquicia, sobre todo.
Es que eres muy heavy, la verdad.
No, no, pero porque... lo que digo,
se si aprovechan a unos niveles, si o sea, es muy heavy.
Si me vas a explotar enseñándome, en plan, oye, pensaba, no sé qué, fíjate, yo utilizo esta técnica, tal, ¿qué te parece? Pero es... genial. Porque, oye, asumo que soy heavy de prácticas, como el becario en todos los putos trabajos.
Sí.
Pero aprendo. Pero es que muchos con los que no aprendes.
Que no, que no. Que a mí cuando me mandaban a tomar tensiones a toda la planta, mientras ellas se rascaban la tota, no estaba aprendiendo, estaba quitando el trabajo.
Sí, a mí pero bueno, menos me gusta.
Yo creo que a esto se le puede dar la vuelta y se puede sacar algo positivo. Porque yo era lo que me decía a mí misma para consolarme, que al final de estas cosas se aprende también el profesional que no quieres ser.
Total.
O sea, sí, sí. Tanto pues eso de forma de tratar con la gente, tanto formas de hacer el trabajo, o sea, también te aporta un aprendizaje el decir, madre mía, esto no lo voy a hacer nunca porque me parece terrorífico. Sí. O sea, yo por ejemplo jamás he explotado a mis alumnas. O sea, yo he ido con ellas a todo.
Ya.
Y a ver, que yo qué sé, que a lo mejor llevo 30 años y me tengo que comer mis palabras, ¿no? No se sabe, pero yo creo en mi personalidad que no, porque no soy así. Entonces...
Yo es que lo más parecido que puedo asumir, o sea, asociar a tener alguien de prácticas es cuando he sido coordinador del campamento, que sí que había una chica de prácticas a la que, claro, yo al final le iba orientando un poco en todo, ¿sabes? O sea, no tenía como una tutora de prácticas, se hacía de prácticas al campamento y entre todos le enseñábamos, pero al final yo la sentía como mi protegida, ¿sabes? Ari, un beso. Entonces, sí que es cierto que yo insistía mucho y preguntaba, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Quieres descansar? ¿Qué te encuentras? O sea, ¿me dices un problema?
Es que hay gente así, o sea, yo lo agradezco. O sea,
pero porque realmente digo, tío, está aprendiendo, vamos a intentar que al menos el proceso de aprendizaje sea lo más positivo posible. Ya es que, claro, también vena de profe, ¿no? Supongo que me sale ahí, pero...
Ya. Ay, sí. A mí, ¿sabes? Una cosa es que me acabo de acordar, que tiene así como más o menos que ver... Una de las cosas que también me gustaba muchísimo de prácticas y que es aplicable a residente porque es exactamente el mismo sistema, es el momento, que yo no sé si a ti te ha pasado porque yo no sé si tú has estado en un colegio de prácticas con algún compañero, pero el momento meriendita.
Y lo tengo apuntado.
Y te haces la ronda a buscar a tus amiguitos, en plan, te dicen como, venga, si quieres ir a merendar, entonces tú vas a la planta o a donde esté tu amiguito, en plan... Hacemos un descansito para un café y entonces vas como haciendo lo que viene a ser la recolecta de todos tus amiguitos para iros juntos a la cafetería a tomaros un divertido café por 1,50€.
Ya, a mí eso, o sea, desarrollo.
Me encantaba, me encanta, o sea, es que eso lo practico a día de hoy.
Me ha pasado que he tenido 2 años de prácticas en los que yo era el único chico de prácticas, entonces me relacionaba con el resto de profesores en sala de profes. Este año no me dejan entrar a la sala de profes, entonces, bueno, cosa que omito y no voy a decir lo que me parece, porque sigo de prácticas, pero es verdad que creo que en la sala de profesores se aprenden muchas cosas de las que estamos siendo cohibidos, hasta ahí voy a dejar, y sí que es verdad que estos 2 años he estado de prácticas solo, pero ahora somos como 7-8.
Entonces, que es tan divertido.
Y como no nos dejan ninguno entrar a la sala de profes, tenemos como nuestra salita, una clase, al que vamos siempre desbacada una con su desayuno, ¿sí? Y nos contamos qué ha pasado durante la mañana, ¿sí? El chisme de, ay, pues mi profe me ha contado que tiene movida con ese otro profe, se llevan mal, buah, pues la madre de no sé qué alumno, hecho, buah, eso es lo mejor.
Eso es la mejor parte, o sí, sea, el hacer la rondita como patitos, en plan, venga, vámonos, y todos ahí juntitos.
No, la verdad que yo no hago la ruta de recoger.
Ya, porque descansáis a la vez, pero nosotras no.
Claro, justo.
Y entonces, entre nosotras tenemos como unas normas no escritas de rescátame, y cuando te digan que te vayas a tu casa, vienes y me dices, me voy, y tú miras, entonces haces como un poco de presión, y ya el resto te pueden decir, venga, vete ya, con tu compañera.
Yo no, yo es que sí, como
se intenta, no siempre es
exitoso. Los horarios siempre los tengo como súper cerrados.
Ya, a ver, plan... que yo sí, que yo también, o sea, yo me he ido antes muy pocas veces.
Ya.
O sea, cuando era alumna en enfermería... Muchísimas veces.
¿Antes? ¿Dite antes?
Sí.
Ah, pues yo no, yo al contrario, yo siempre me quedo más.
Ya, pero es que no es lo mismo, porque tú tienes un horario y los niños no se van. Pero yo, por ejemplo, cuando eran las 9 de la noche, ya no había literalmente absolutamente nada más que hacer, que era simplemente esperar el relevo de las 10, y no me estaban pagando y llevabas tal, pues si había un enfermero majo te decía, iros ya. Y yo ahí decía, chavacalao. A no ser que de verdad pasara algo, yo me iba.
No es solo que no nos paguen, acabo de recordar una cosa que me ha pasado a mí en estas prácticas. Como ahora cotizamos a la Seguridad Social, me pasa que yo había 2 días en los que no podía ir al colegio de prácticas porque alguno de los niños me infectó de alguna de las 3.000 virus que tienen los niños.
Bienvenido a un colegio.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, enfermé. Entonces tuve 2 días que no podía ir. De baja. Tuve que pedir la baja.
Claro.
2 días que me hacen recuperar.
Ya.
O sea, ¿de qué van? Que son 2 días... Que si estoy 15 días sin ir, entiendo que es como, vale, perteneces a tu formación académica, tienes que ir, es obligatorio. Pero 2 días... O sea, literalmente, yo no entiendo bien cómo funcionan las prácticas, porque hay varias personas de mi facultad. Pues que ahora empezamos el practicum a una fecha diferente. Yo fui el que primero llega al colegio y el último que se va a ir.
A ver, porque también...
O sea, ¿me estás vaciando?
A ver, porque tu periodo de prácticas es más largo.
No, pero hay gente... O sea, que todas mis compañeras están también los mismos meses que yo. Pero ellas recortaron unos días por delante y unos días por detrás... sustitutores y pues ya está.
Ya, la verdad es que no lo sé. Es que o sea, ahí hay mucho vacío legal, yo
no,
creo.
No, un vacío legal que yo siempre soy el gilipollas que se lo lleva mal.
Y bueno, pero ¿tienes alguna anécdota que quieras compartir? Yo sí no tengo alguna, ¿eh?
Esto, el otro día dije, tengo que contar a la gema y dije, me callo y sigo con el podcast. Los niños son muy niños. Entonces, hay cosas que hacen los niños que, pues eso, van a su naturaleza de niño. No lo estoy explicando, desarrollo. El otro día fuimos de excursión. Me encanta ir de excursión, por cierto. Es una cosa que no he dicho. Me encanta de prácticas y ir de excursión.
Ya, es genial. Que qué guay.
Ves a los niños cómo se lo pasan en otros sitios, en fin. Pues bueno, hemos hecho varias excursiones y una de ellas fue a ver el musical del Rey León a un instituto de la zona, del barrio. Pues yo, claro, estaba atento al musical, pero también estaba atento a los niños, de más o menos tenerlos controlados, estaba que atendieran en silencio. Bueno, pues de esto que me giro y veo a uno de los niños... que está sacando los mocos, en plan, está sacando los mocos y de repente coge, abre el papel y empieza a rechupetear.
¡No!
El papel.
¡No!
Mira, cuando lo vi dije, o sea, dije, ¿cómo puede estar haciendo eso? Pero vamos, el tío, gustoso, y además seguía sacándose y estaba chupando los
rebañando.
Mocos. ¡Rebañando! O sea, me pareció horrible.
A ver, es que los niños criminal. Se comen los mocos. Moquean, se tiran pedos, se hacen pis.
No, por eso, por eso he explicado que hay cosas que vienen de la naturaleza de niño, ¿no?
Y
que
ya, y más cuando más son más chiquititos, pues claro, cuando ellos son muy pequeños.
Cuando le vi dije, no me puedo creer que está haciendo eso. Madre mía, tremendo manjar se metió en el pecho de espalda, qué asco. O también me ha pasado, por ejemplo, de estar infantil, que de repente empezaron. Porque es que es otra cosa, los profes de inglés bajamos a infantil porque. No lo sé por qué, porque no tenemos formación para estar infantil, pero no hay profes de infantil bilingües. Entonces nos toca bajar mucho. Desde una de las prácticas, yo bajaba mucho infantil, tú sabes cuando de repente empieza a oler a chocolate.
Ya, se cagan.
Y de, claro, tú le ves y le preguntas, Mateo, o Alba, o quien coño sea, a mí me entraron nombres. ¿Necesitas ir al baño? Y dice, sí. No necesito ir al baño, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, pero claro, hay que limpiarle. Yo nunca he limpiado un culo, ni voy a limpiar un culo.
Bueno, ya veremos, ¿eh?
No.
Sí.
A sí. Ver, alguna vez me tocará.
A ver, te tocará, pero... y si quieres ser padre algún día...
Coño, pero mi hijo es distinto que un puto niño.
Ya, pues es que te va a tocar limpiar algún culo, David, asúmelo. Qué no pasa nada, es mira, un niño, pobrecito.
¿Tú qué anécdotas tienes?
Bueno, a ver, es que anécdotas... Bueno, tengo alguna.
Claro, yo tengo alguna, pero no las he pensado tampoco en...
A ver, yo tengo así como generalidades, así como graciositas, es que al final, cuando eres alumna de enfermería en una planta en la que hay abuelos... principalmente abuelas, uh-huh. Esas señoras te van a querer liar con todos sus nietos. O sea,
claro,
con sí. Todos sus nietos. O sea, cada vez que te veían, en plan, era como, guay, es que tengo un nieto de tu edad. El nieto de tu edad en cuestión, a lo mejor me sacaba 10 años, ¿sabes? Pero como no miden. Y luego, otra anécdota es que una vez, no me acuerdo ni de qué persona me los dijo, pero alguien a quien yo iba a atender me preguntó, antes de ni siquiera ponerle un manguito de la tensión, o sea, literalmente tomarle una tensión, o sea, ahí está el riesgo para su integridad física, me preguntó si mis padres me habían hecho una autorización para estar ahí, que cuántos años tenía.
¿Perdón?
Sí, sí. O sea, esa persona pensaba yo que no era ni mayor de edad, en plan...
A ver, también es
que
claro...
A ver, que igual tenía 19 o 20 años, que es verdad que yo qué sé...
No, pero piensa que las auxiliares de enfermería no necesitas bachillerato, creo, ¿no? Para
estar claro, las auxiliares de enfermería pueden tener 15 años fácilmente.
Claro, a y eso 16. Me refiero, a eso me refiero. Entonces igual se piensa que las auxiliares de enfermería...
Pues
pero
sí,
¿lo hizo
sí.
En plan vacileo?
No, lo hizo en plan en serio. O sea, claro, yo me sentí hiper ofendida, rollo, cuando me dijeron, criminal. Tus padres están dando permiso para estar aquí. O sea, yo ahí pensé...
Ya.
Señora, estoy en tercero de carrera. En plan, ¿qué me estás contando? Y ya llegó un punto que cuando ya me molestaba personalmente que me dijeran todo el rato, qué jovencita, qué pequeña, qué jovencita. Sobre todo ya cuando acabé y era enfermera de verdad. Yo ya les decía, mira, es que si soy muy inteligente y he acabado todo a curso por año, pues ¿qué le hago? ¿Qué le hago? O sea, si estoy aquí es porque puedo y porque he aprobado una carrera y porque me han contratado. O sea, que no estoy aquí en plan...
Ya.
Por amor al arte.
A mí se me pasa, siempre se... Pero porque, o sea, yo empecé a dar clases con 16 años y desde entonces todos los años estoy trabajando en diferentes cosas. Entonces, llevo muchos años trabajando, lo que significa que siempre he sido el pequeño en todos los sitios que trabajo. En plan, yo cuando voy a un sitio, ahora, por ejemplo, en la tienda que trabajo, es como... ¡Ay! Eres del 02, qué pequeño, qué fuerte, es de nuevo ciclo, tal,
del no sé 02, qué. Es que a mí eso me parece...
Criminal, sí, sí.
O sea, del 02, o sea, es que claro, yo en mi mente todavía es como que me relaciono con gente del 99, 98, 97, ¿sabes?
Ya.
Cuando dicen, no. ¿Eres del 1 o del 2? No. O sea, ¿qué? O
hay
sea,
una teoría, ¿qué? Hay una teoría no escrita que yo estoy consensuado con mis amigos, y es que se supone que si has nacido de el 2000 al 2002, dices, soy del 2002, en plan... cifra completa, pero si ya eres del 2003 hacia arriba,
ya iré 03.
Yo soy 03, yo soy 04, yo soy 05.
Es que no me relaciono entonces, con gente
yo
tan pequeña.
Yo soy 2002, yo sigo diciendo 2002 completo, porque no puedo ser tan boomer.
Es que es horroroso.
Bueno, boomer no, claro, Gen Z.
Es que no, tienen ya otro nombre.
¿Tienen ya tu nombre?
Sí.
Ay, la madre que me parió.
Sí, o sea, no
son,
sé.
Son Alfa, generación
eso,
Alfa.
Eso, ¿ves?
Aitana, toda cabrón.
Exacto, ¿ves? Iba a decir, yo sé que tienen otro nombre porque pensé, bueno, aquí el generación Z, que siempre estaba riendo de mí llamándome millennial, que por cierto, no soy millennial, soy generación Z.
Es más millennial que Z.
Pero por año de nacimiento soy Z. Y ahora dije, mírale, ahora hay otra que le va a pisar los pies y le se va a reír de él por ser Gen Z. O sea, ahora ser Gen Z va a ser...
No, pero de todas maneras, o sea, hay mucha diferencia en las generaciones. En tramos de 5 años de generación, porque entre la tuya y la mía yo veo muchas diferencias, pero es que entre la mía y las siguientes también... O sea, los niños de hoy en día es que son otros niños diferentes. En plan, digo, yo de pequeño...
¿Sabes? Eso que estás diciendo es tan de viejo.
No, ¿sí? No lo digo... No lo digo en el sentido negativo.
No pasa
al
nada, hay que asumir.
Sí, es de viejo, pero me refiero. No, es que siempre se habla como de los jóvenes, como súper despectivamente, y no, en plan, ojalá yo hubiera tenido las herramientas emocionales que se tenían en cuenta la educación de esos niños y tal, pero tío, o sea, yo de pequeño era impensable que fueran los niños con las uñas pintadas. Y yo era, en eso, he sido influencer del cole.
Ya.
Porque fui con las uñas pintadas mis primeras semanas de prácticas, ahora todos los niños con las uñas pintadas. En plan,
ay,
mira,
pero
profe, vine con eso tal.
Es que eso es muy guay. O sea, sí. Es que ser profe tiene como muchas cosas positivas, yo creo. Es que sí. Los niños son muy monos y te quieren muchísimo.
Sí, sí, literal. Porque además piensa que a lo mejor ellos se pintan las uñas porque les parece fancy y no lo hacen porque no ves el bicho raro, pero el hecho de ver a tu profe que lo está haciendo es como, ah, sí se puede.
Es que lo importante que es un profesor en tu vida.
No, no.
O sea, literal. Real, yo recuerdo, o sea, principalmente a los buenos profesores, a los muy malos también, yeah. Porque te marcan ahí. Pero es que, o sea, recuerdo perfectamente a todos mis profesores.
Sí, y ya no es eso.
Eres súper relevante en la vida de los niños.
También piensa que ahora mismo hay muchas familias que están todo el día trabajando, no sé qué, y los niños están conmigo toda la mañana, luego comedor, luego estas escolares. O sea, es que en muchas familias yo veo más tiempo a sus hijos que
ya.
Ellos mismos.
Pero ese es problema de conciliación.
No,
o sea,
no.
Eso porque nuestro país está en otro nivel.
No, no,
de
sí,
hacer
sí.
Mala cosa, quiere decir.
Sí, sí, total, pero que al final eso, la figura del profesor es muy relevante.
Sí, la verdad es que sí.
Luego... Otra, perdona que te interrumpa.
Nada, si no he dicho nada todavía.
Otra cosa que te he apuntado, que tus prácticas me parece súper chulo y que tú no has valorado, pero que yo he reflexionado, es que yo de prácticas voy y voy con mi ropa tal y así, pero tú, tus prácticas, que de repente vas, te dan tu uniforme,
sí.
Ya te ves ahí con el looking de trabajo, de qué sé, decir, ya está, soy enfermera.
O sea, yo tengo... Es que tengo guardadas las fotos...
Con tus looks.
No, de la primera vez que yo me puse el uniforme. Porque además
claro.
Era en plan, tenías que ir a una tienda en concreto que estaba no sé dónde, porque toda mi universidad llevaba el mismo uniforme, por cierto, horrible. Desde aquí hago un llamamiento a la Universidad Autónoma de Madrid, por favor, cambiad el pijama de enfermería de prácticas, porque es la cosa más fea que yo he visto en el mundo. Pero
el
bueno,
Acomplo es chulo.
El Acomplo mola un montón. Yo tengo alumnos de la Acomplo ahora en mi hospital. Bueno, el caso... Que tú ibas, y claro, ibas como de excursión con tus amiguis, en plan, a la tienda que te habían dicho, te lo probabas, y tengo la foto, en plan, de la primera vez que me lo probé, rollo, wow, soy enfermera.
Exacto.
Pero es verdad que es una cosa feísima, o sea...
Que yo creo que eso pasa pocas carreras, la mayoría no tiene uniforme, pero...
Ya, es verdad.
Es guay.
Sí, en enfermería
me
y medicina...
Me gustaría tenerlo.
Tienes tu uniforme. Es verdad que hay carencias, ¿no? Prefiero que me lo dé el hospital, que me lo laven, porque yo me lo llevo a mi casa, lo lavo en mi lavadora, después de restregarme... Por pacientes con determinadas enfermedades. Entonces,
efectivamente.
Bueno, es verdad
sí.
Que no era el mejor de los planes. Pero bueno, pues hablando de anécdotas que me he acordado y hablando de estar de prácticas en otro país, o sea, es que esto, wow. O sea, yo me fui de Erasmus, ya lo he dicho muchas veces, a Finlandia, entonces yo me fui de Erasmus prácticas, o sea, yo no podía hacer la típica de no ir a clase. Yo tenía que ir al hospital. Iba de resaca muchas veces. He llegado... Esto es muy fuerte que os voy a decir. He llegado a meterme al baño, a hacer sentadillas, porque literalmente me estaba quedando dormida. Yo ya no sabía qué hacer para no dormir. Y es que, claro, encima ya era muy poco estimulante, porque había muy pocos pacientes, porque la sanidad está pues, mucho mejor. Entonces había una enfermera para un paciente, cosa que en Madrid es una enfermera para 14 personas. Entonces había poca carga de trabajo y encima la gente hablaba en otro idioma que yo no entendía nada. O sea, yo finés, pues no, en plan, es que ni siquiera hacía el esfuerzo de hablar en inglés, entonces yo estaba en un rincón, literalmente así, apoyando la cabeza, en plan, me voy a dormir, me iba al baño, me echaba agua en la cara, me ponía a hacer sentadillas, no sabía qué hacer. O sea, yo no he pasado más sueño en mi vida. Pero
buah,
bueno,
eso no me pasa.
O sea, yo lo pasé mal, ¿eh? O sea, a ver, también iba de resaca, pues también, es que a lo mejor iba habiendo dormido una mierda, y también que entraba muy pronto. Pero bueno, quitando esa experiencia en sí que fue muy chula, en realidad... Una cosa que ocurrió, que yo no sé si tú recuerdas, es que había una de las enfermeras allí que, por lo que sea, sintió un nexo, una conexión, un vínculo con mi
hostia,
persona,
sí, sí.
Exacto, porque al parecer tenía una hija de una edad parecida a la mía y que trabajaba en Madrid. O sea, esta mujer era una enfermera finlandesa, pero bueno, tenía una hija que trabajaba en Madrid porque era azafata de vuelo. Entonces, pues la chica me dijo, pues mi hija vive en Madrid, sabe un montón de español, tal, pero bueno, está siempre viajando porque es azafata. Entonces, esa mujer, como yo era de Madrid y su hija vivía en Madrid, o sea, sintió ahí una conexión astral que yo estaba flipando. Bueno, pues esa señora un día me dijo que su hija venía a Finlandia, donde yo estaba, y que íbamos a hacer una cena en su casa, que me invitaba para que yo conociera a su hija.
¡Qué
Entonces,
mona!
A ver, qué mona y qué experiencia tan guay. O sea, en ese momento yo no me lo podía creer y me daba como una, no sé, una vergüenza, un palo, claro, de decir, ¿cómo le voy a decir yo que no a esta persona que tan bondadosamente me está invitando a su vida? Pero claro, yo llegué a la residencia de estudiantes, se lo conté a todos mis amigos y todos mis amigos en plan, pero Gemma, ¿qué me estás contando? Y ya. Yo, sí, o sea, a mí a las 7 me va a recoger, o yo qué sé qué hora era, me va a recoger esta pava con el coche en mi residencia, me va a llevar a su casa. Yo decía, es que, a ver, porque sabía que era una persona buena, ¿no? Y de fiar, y la gente finlandesa en general es buena gente.
Eso te decía, es que en esas culturas es como que son
no te planteas que te vayan a hacer algo malo, porque claro, eso, o sea, puede ser perturbador si en Brasil te digo que ya, voy a hacer esto, ¿no? Y nada, esa persona me llevó a su casa, que era típica casa IKEA a más no poder. Estaba toda su familia esperando para recibirme. Estaba la muchacha que vivía en Madrid, que me habló en español y que hablaba español, que flipas esa tía. De hecho, a día de hoy la tengo en Instagram. Súper simpaticurri. Bueno, pero es que viví una experiencia, rollo, se pusieron a cantar todos juntos tocando el piano. En plan, típica película estadounidense. Sí, literal. O sea, es que en el momento en el que acabamos, bueno, me prepararon una cena que flipáis. O sea, de verdad yo me estaba sintiendo como una superestrella. En plan, es que esta gente, o sea, está trayendo a la alumna de prácticas de Erasmus a su casa. Me han hecho una cena de locos. Se han puesto todos a tocar el piano y a cantar canciones en familia.
Ya, qué lindo.
Y yo descalza en su sofá con una tacita de brebaje navideño extraño con jengibre caliente. En plan, pensando, ¿qué hago aquí?
Normal.
O sea, yo ahí sola en una casa finlandesa, encima que no era ni Helsinki, que era un puto pueblo. O sea, entonces fue toda una experiencia que me aportó ser radio prácticas y fue, o sea, ahora la miro con cariño y me siento súper afortunada de haber podido vivir esa experiencia, pero en el momento yo estaba que no daba crédito, en plan, ¿qué está sucediendo?
Ya, normal.
O sea, ¿qué hago aquí? ¿Qué es esto, sabes?
Qué guay, me hubiera encantado ir algo así, pero era que yo no sé, prácticas.
Claro, es que yo sí que hice como más vínculo con gente de allí porque al claro, final trabajaba con ellos.
Yo estaba con guiris todo el rato y encantadísimo.
Claro, no, yo con locales.
Y pasamos ahora a nuestra sección, como todas las semanas.
¿Ves? Esto es una de las cosas que echo de menos de grabar solos. Ya. Nuestra sección, nosotros tres, comentarlo, yo qué
sí,
sé.
Sí, eso es verdad. Entonces, pues bueno, como siempre tenemos un top 3, esta vez ideado por Gemma, así que procede a introducirlo.
Traguito. Bueno.
Ya hemos entrado té.
Bueno, pues hemos decidido que al final, como está muy relacionado con lo académico, el podcast de hoy, que vamos a hacer un top 3 asignaturas de segundo de bachillerato.
Que nos consta que tenemos mucha audiencia de segundo de bachillerato.
Efectivamente, cierto. Que por cierto, a mí ya me queda tan lejos. O sea, ya. El otro día estoy echando cuentas, o sea, me siento una auténtica anciana.
A mí me
o sea,
queda...
a ti te queda hasta casi 4 años, ¿sí? O sea, que sí. Te imagínate a mí.
Amiga,
o sea, me queda muy lejos, me hace sentir muy vieja, no vamos
no,
a
no, casi 4 años, no, 4 años, ¿qué coño? Pues 2020, 2024.
Sí, efectivamente.
Qué fuerte, claro, una
a
carrera
mí,
entera.
A mí más todavía.
Entonces, pues bueno, ¿cuál es tu top 3 asignaturas de bachillerato?
Bueno, pues yo vamos a empezar como siempre por el 3. Yo en el 3 del ranking he colocado la asignatura de filosofía.
¡Yo también!
¿En serio?
¡Yo también!
Es que
yo
me también. Encantaba. Sí, o sea, verdad sí, es que sí. La de segundo de bachillerato no era la mejor, porque era como muy de autores y tal, pero... la de
no,
primero, o sea, a mí la de primero bachillerato me abrió como un universo, o sea, yo no sabía ni lo que era la filosofía, en mi putísima vida había estudiado eso, entonces fue como wow, y en plan, y la de segundo me encantó, y mira que tuve un profesor un poco mejorable, la verdad.
Yo también tuve un profesor mejorable.
¿Tuvimos el mismo profesor?
Sí.
Sí, sí, vale, sí.
Con bueno, una cabeza muy brillante.
Efectivamente, y que iba en bicicleta.
Sí, sí, efectivamente, vale. Es del mismo tiempo.
Sí. Bueno, seguro que hay gente de nuestra audiencia que sabe de quién estamos hablando. Un besito
exactamente,
para él.
Exactamente.
El caso es eso, no fue el mejor profesor, pero a mí me parece una asignatura muy importante, muy necesaria, que todo el mundo debería ver en algún momento de su vida. Ya, es que estoy recordando, es que de esa persona podríamos hacer un podcast
literal,
entero.
Literalmente, estoy viendo los sudores que pasaba el pobre hombre. Siempre, a ver, pues sí, claro,
no, pero, ¿y tú recuerdas que esta persona vivía todavía en el siglo XVIII y que para poner las clases en vez de usar el proyector, como usaba todo el mundo, usaba unas láminas transparentes.
Yo es que no me daba clase con proyector. Él llegaba, hablaba, se daba su turra, en plan universidad, así me las daba.
No, pero es que sabes lo peor de esta persona, que como que no te dejaba copiar sus apuntes o no te los daba en papel.
No, es verdad.
Y los sacaba de una web que existe que se llama La Lechuza de Minerva. Que es como una web que en segundo bachillerato es como famosa. Yo no sé si lo sigue siendo, en mi
es
año lo bueno, era.
Ese que
pasaba ese, mucho calor ese hombre.
Es que además.
Pobrecito.
Había, o sea, hubo varias anécdotas.
No, es que.
De rollo, de decir.
Olía regular.
Buah, es que hay una persona. Yo no viví esta anécdota, pero me la contaron y fue tan graciosa. Y punto, no sabes quién es. Que creo que. O sea, igual me la estoy inventando, pero pensaba que era así. Que dijo, ah, sí, que notas tú y que no. O sea, que notas aquí, que no viene con tres precios de exámenes. Hijo, tú, un cero. Siguiente en la clase, pero porque real había sacado un cero, en plan, no sé.
Tengo que decir que ese profesor fue el primero que me suspendió en segundo bachillerato. Y me presenté, bueno, no, mentira, no me suspendió, creo que me puso un 5 o un 6.
Yo fue una de física y química la que me suspendió.
Yo me puse un 5.
Pero me suspendió un examen, tengo que decir, yo no suspendí en mi vida.
No, claro, me puso un 5 o un 6 y yo me presenté a la recuperación a subir nota. Fue la única persona que se presentó a subir nota.
Jamás me presenta, jamás.
No, no, y saqué un 9.75. Y ya a partir de ahí pasé a ser su niña bonita. Dijo, ah, vale, esta niña es lista.
Yo, la verdad, que siempre cae bien. Pues a mí, más o menos, igual, me gustó mucho la filosofía. Pero porque también veía que comparando con el resto de notas de bachillerato, me han todas una mierda. Entonces.
Ya, la verdad es que sí, bajonas.
Es como que me gusta porque de vez en cuando me hacía pensar y decía, ah, pues qué guay. En plan, Platón y Aristóteles, ¿sabes qué pensaban esto?
A mí me parece súper interesante. Sí, me gustaba.
Nietzsche me gustaba también.
Ay, Nietzsche me encantaba.
Ruso, era muy, muy ruso yo. Hice un vídeo para ese hombre.
Descartes me gustaba también.
Hice un vídeo para ese hombre con Mireia y con. ¡Buah! Acabo de recordarlo. Con Mireia y con Celia, en el que yo era Maquiavelo. Ellas eran Ruso y la otra no sé quién. Y a ver, hablábamos como debatíamos.
Recuerdo un poco este vídeo, creo que lo estuvimos hablando.
Sí, sí, qué bueno.
Bueno, y después de este espacio para hablar de nuestro profesor de filosofía de bachillerato, que es icónico esta persona. O sea, sí. La gente que sepa quién es va a entender todo lo que hemos hablado de él. Pero bueno, el caso. Entonces, en el 2 he puesto física.
Tal vez yo he puesto economía.
Ya, a ver, claro, es que al final, yo, claro, yo hice el de Ciencias de la Salud y que en verdad física no pegaba, o sea, era una optativa en mi año, porque yo hice el de Ciencias de la Salud, o sea, la gente solía hacer como CTMA, que era Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente, pero en mi instituto se podía coger física, aunque fueras del biológico, y yo os juro que me llegué a, tuve una profesora tan maravillosa que me llegué a plantear estudiar física, o sea, ahora lo pienso y me parece impensable, ¿no? O sea, yo me hubiera metido en primero de física y lo hubiera dejado al segundo mes, o no. Nunca se sabe, porque a mí los vídeos de la chonilla física me fascinan, me encantan. O sea, Alba Moreno, no se llama Alba Moreno.
Sí, creo que sí.
Es que la confundo un poco con Bad Gyal, porque se llama algo. Ah, no, sí, es Alba Moreno. Bad Gyal es Alba Farelo, vale, perdón. Alba Moreno, la mejor, la amo, me encantan sus explicaciones de física. Y es que la física siempre me ha gustado, pero no tanto para ser física. Entonces, bueno, ¿cuál has puesto tú en el 2?
Yo en el 2 he puesto economía, que pienso que es una asignatura que realmente debería estudiar todo el mundo. O sea, yo aprendí un montón de cosas que a día de hoy...
Literal, me das muchísima envidia.
Tienen función práctica de verdad. ¿Sí? En plan, sé cómo funciona más o menos una empresa, sé más o menos cómo funciona... Pues eso, más o menos, ¿no? Sé
el mundo.
El mundo de, o sea, las acciones, que... sé cómo funciona una hipoteca, o sea, un montón de cosas que digo, pero como esta asignatura no es obligatoria para todo el mundo.
Pienso igual. O sea, yo que no he tenido absolutamente nada... formación de economía ha sido pues la vida que me ha ido dando palos, me da muchísima envidia, sí, me parece algo súper necesario para
todo el mundo. La verdad que está súper bien y que todo el mundo debería cursarlo de verdad, y que además es una asignatura que me parece interesante, entretenida, no está poco muy complicada como puede ser a lo mejor física que te entiende, no, en plan, me gustó mucho. Es verdad que no tuve profesoras brillantes, pero me gustó mucho. Y ya pasando al top 1,
venga, vamos a jugar, que yo creo que lo vamos a adivinar, a que tú dices mi top 1 y yo digo el tuyo.
Vale, venga, biología,
historia del arte.
Efectivamente.
Si es que nos conocemos un montón.
Sí, de hecho, tanto es así que yo, o sea, sabía, mi nota de selectividad era muy alta, evidentemente me iba a dar para estudiar magisterio porque tampoco piden tanto. Yo entré que ha subido mucho, ya no puede entrar cualquiera a magisterio.
Ya, antes era como la carrera comodín de, bueno, no me da para nada, me meto magisterio.
No, no, ahora están un 11 con algo, al menos. Hostias. En mi facultad, sí, sí, al menos en mi facultad, entonces a mí me daba de sobra, pero... en las opciones que pones un listado de todas las universidades y carreras que quieres hacer, la última, a nivel simbólico, pues es historia del arte. Porque real, me gustó mucho. Tanto es así, incluso, que mi TFG de magisterio está basado en historia del arte.
Ya, es verdad. Es que yo creo que te va a quedar muy chuli.
Sí, me está dando porque me da amargura, pero bueno.
Yo es que soy una básica, ¿no? Quiero decir, quería estudiar enfermería, pues biología era mi asignatura favoritísima en el mundo. Saqué un 9.75 en la EBAU porque, bueno, EBAU, yo hice la PAU, ojo, cuidado.
es que y, la niña de mención de honor,
¿eh? Y era mi favorita. Y eso que la profesora me odiaba al principio. O sea, me odiaba muchísimo esa mujer. Yo no sé muy bien por qué, pero me gané su cariño. A base de hincar codos.
Esto sí que es de servir coño como no he servido coño en mi vida. Yo, cuando acabó el curso, mis apuntes eran súper chulos porque había un montón de dibujitos que hacía yo, no sé qué tal cual. Mi profesora me escribió y me dijo, hola David, ¿podrías pasarme tus apuntes para subirlo, no sé qué tal cual, que me gustaría tenerlos? Y yo le pasé mis apuntes, le pasé mi diccionario de visual, porque, a ver, o sea, en historia del arte que aprendes muchas imágenes, tal que, le pasé mi diccionario visual hecho por mí, en el que pone mi nombre a día de hoy en su blog, en plan diccionario realizado por David Cazorla. O sea, ese es mi rollo.
Qué guay. Yo tengo que decir que también, ya, y ya acabamos, serví coño en ese sentido, en física, porque yo también, o sea, en ese sentido somos parecidos, yo que me sí. hago todos los apuntes preciosos, resumidísimos, visuales, entonces claro, en física que hay muchísimas fórmulas, yo de cada tema me hacía como mi esquemita de fórmulas, todo el súper resumen, y entonces es un día mi profesora lo vio y me lo pidió, y igual, claro. Y entonces me dijo que se lo podía utilizar, y esa mujer estuvo entregando a sus posteriores alumnos fichas resumen de mis fórmulas, o sea, sí, es sí. un poco lo mismo.
Sí, literal, pero es que al menos yo hablo. O sea que, sí, sí, de hecho es que es una carrera en la que no descarto en un futuro estudiarla en plan por ocio, por gusto, porque es que me encanta.
Te pega, la verdad.
Me encanta.
Te pega.
Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy, esperemos que os haya gustado mucho.
Hemos dado una buena turra, yo creo, sí, y vamos sí, a comer, sí. que tenemos hambre.
No, tenemos hambre y tenemos que irnos a trabajar. O sea,
así que nada, un besito, tarde. Hasta la semana chao. Que viene, chao.
La Nevera, el podcast de los hermanos Cazorla.